Bien, Silvia, vamos a hablar con Luis María Zúñiga, que es el director del Ballet del Sur, porque se va a hacer próximamente un ensayo abierto. Le vamos a preguntar, el ensayo abierto va a ser el sábado al mediodía, ¿sí? Le vamos a preguntar a él qué significa esto, qué aporta a la gente un ensayo abierto. ¿Cómo andás, Luis?
Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Ustedes?
Acá andamos.
Con ganas de ver cosas lindas, ¿no?
Luis, ¿cuál es el aporte para la gente? ¿Cuál es el aporte para ustedes esto de ensayar a la vista?
Ensayar a la vista es un formato que empezamos a probar hace ya 2 años y lo que permite es que el público conozca cómo son las diferentes instancias de entrenamiento y preparación de un espectáculo, haciendo un foco central en lo que es el cuerpo de baile, pero en algunos ensayos también hemos compartido cómo articulamos con las distintas áreas de producción, con áreas como vestuario, utilería, zapatería, con el equipo de pianistas, todo lo que es la labor de nuestra vida diaria en el teatro municipal, pero que el público no conoce. Entonces, cuando vienen a un ensayo abierto, les explicamos parte de esa preparación y cuando abordamos alguna obra en particular, que en este caso va a ser el trío en la menor con música de Tchaikovsky, a estrenar en el mes de julio, las secciones que abordamos coreográficas las vamos explicando cuáles son los disparadores para crear esa coreografía o para realizarla como parte de la programación, también que puedan ver cómo es el proceso del ensayo, el maestro, el coreógrafo, yo como director marcamos distintas secuencias coreográficas que el cuerpo de baile va probando y se va generando una retroalimentación donde vamos nutriendo ese momento, ya sea en movimiento o con disparadores emocionales o con alguna historia para contar, y generar lo que son las correcciones, porque el trabajo diario nuestro se basa mucho en la repetición. Ensayamos un fragmento de coreografía, paramos, damos indicaciones y volvemos a hacerlo, volvemos a probarlo. Y esos son puntos que tal vez el público no conoce y hemos visto que lo reciben gratamente porque se genera mucha curiosidad.
Bien. ¿Quiénes van a ver los ensayos? ¿Gente adulta, gente de la tercera edad, jóvenes?
Vienen de todas las edades. Me ha sorprendido ver bastantes infantes que después, al terminar el ensayo, se acercan a saludar y nos cuentan que quieren estudiar danza, claro, quieren estudiar ballet, o algunos que también ya están comenzando sus estudios. Pero el rango etario es muy amplio, es muy diverso, y también, bueno, hay público que es habitual, hay público que viene por primera vez al teatro, lo cual está buenísimo. El ensayo abierto en ese sentido es accesible, porque dura 1 hora, es un formato bastante distendido y está este mix entre la práctica y el contar y el explicar. Entonces se hace llevadero para una persona que tal vez no es habitúe en venir al teatro, y los invitamos a que sigan viniendo, que vengan a las funciones. También nos pasa que después en las funciones se acercan y nos cuentan lo que les sirvió ver el ensayo abierto, porque después comprendieron mejor la obra.
Y Luis, además, sin dudas, es también para ustedes como profesionales, estimo yo, un lindo mimo el hecho de que haya gente que los está viendo a ustedes trabajar, corregir, perfeccionarse. Aparte, cada presentación es diferente, sin dudas, una de la otra, porque no hay forma de automatizar algo, ¿sí? Y más en el caso del ballet, más allá de que hay una guía, una coreografía a seguir, pero un paso a veces es un poquito más corto, un poquito más largo, es diferente, una mano se movió antes, antes o después, o sea, siempre vas a ver algo diferente. Y debe ser muy lindo también, decía, ese mimo para ustedes, ese acercamiento con el público, ese reconocimiento, ese poder charlar, esa cosa linda que quita distancias, ¿no? Uno antes los veía en el escenario como algo demasiado lejano y en cambio ahora está esa cosa linda de poder charlar y compartir después, esa ida y vuelta también es muy lindo.
Esa es la propuesta justamente, mostrarnos como personas de carne y hueso que están haciendo de la danza su vida, la danza es un trabajo, por ende creo que uno de los puntos relevantes de compartir cómo es nuestra vida diaria es seguir alentando la profesionalización de la danza, explicándole al público que la danza es un trabajo y que esta es nuestra carrera. También lo que tiene interesante el ensayo es que empezamos a soltar la coreografía con el público en un formato más distendido. Entonces, si bien ya hay un grado importante de exposición, no es igual cuando hacemos la función con el vestuario, con las luces, con la orquesta. Entonces también es un formato de acercamiento desde el adentro hacia el afuera para habituarnos en cada programa nuevo.
¿Cuánto tiempo lleva preparar una presentación como esta? No sé, de acuerdo, seguramente debe ser a la complejidad de cada una de las escenas, de las coreografías, hay diferentes tiempos, ¿no? En este caso, el trío en la menor de Tchaikovsky, ¿cuánto les está llevando a ustedes de preparación?
Esa obra se está trabajando este mes de marzo y después se retoma en mayo, a fines de mayo y en junio para bailar en julio. Así que esta obra en particular, calculemos 2 meses y medio de proceso, si bien no es una obra tan larga, porque dura 45 minutos, lo que tiene de particular es que es una nueva creación coreográfica, que la estoy haciendo yo, entonces también es el montaje de una coreografía nueva que está en mi cabeza y que yo voy compartiendo con bailarines y bailarinas. Ellos a su vez generan la propia retroalimentación de su ejecución y de ahí en cada ensayo se va avanzando. La coreografía no está remarcada, ¿no? Por ejemplo, ahora también estamos ensayando el ballet Giselle, del cual va a haber ensayos abiertos en el mes de abril.
Sí.
Nosotros hicimos Giselle el año pasado en diciembre, entonces, y es una obra del repertorio de ballet tradicional. Entonces, cuando ahora la retomamos, es ir recordando esa coreografía, que además la estuvimos haciendo hasta el fines de diciembre, y al ser de repertorio es una obra que ya es conocida por todo bailarín y bailarina, porque uno estudia Giselle en su carrera, cuando uno se está formando, te enseñan partes de la obra Giselle. Entonces ahí el abordaje es distinto. Acá en el trío en la menor, esto también se va a ver en el ensayo, es una coreografía que se está creando ahora, es una coreografía contemporánea, es una obra estrenada. Entonces también genera otro tipo de expectativa para el cuerpo de baile sobre el cual se están moldeando estas ideas, ¿no? Pero el tiempo de preparación siempre va a depender de la obra, de la duración, va a depender también de la exigencia técnica que tenga. El año pasado Giselle se preparó en 2 meses y medio, el año pasado hicimos la obra de las estaciones con coro, ballet, orquesta, se preparó en 6 semanas. O sea, es muy distinto, depende de la obra,
Y justamente yo remarcaba esto porque vos recién decías, está bueno también que la gente vea que la danza es un trabajo, que hay que tomarlo como tal y no lo que nosotros por allí como espectadores podemos llegar a ver. Nos sentamos cómodamente, los vemos trabajar a ustedes 45 minutos, hora, hora 15, hora 30, el tiempo que sea, nos levantamos, nos vamos y decimos, ah, muy lindo, listo, y ya terminó. Pero precisamente está bueno saber que detrás de eso hubo 3 meses de trabajo intensivo de todo el equipo que se vio plasmado en esa hora o en el tiempo que dura esa presentación. Por eso también está bueno remarcar ese esfuerzo que hay detrás en cada puesta en escena.
Sí, la vida del Ballet del Sur y de las otras compañías de danza, no solo en Argentina, en el mundo, Se trabaja de lunes a viernes o de martes a sábado. Uh-huh. Y bueno, puede variar un poquito la cantidad de horario. Acá estamos de 9 a 14 horas. Más las actividades que cada artista realice por fuera,
claro,
relacionada a la danza y también en materia preventiva de salud. Pero es una gran parte de tu vida, requiere mucha disciplina. Tampoco es fácil acá en Bahía, yo que no soy bahiense, uh-huh, llegar a Bahía Blanca y de pronto ahí en el invierno ver esos grados bajo cero y a las 7 sí, tener que estar arriba, tampoco es fácil.
No, realmente cuesta y mucho, no, sin duda, no, por supuesto que sí. Y estimo, Luis, también vos decías, van a los ensayos chicos, chicas que después de verlos dicen, yo quiero empezar a estudiar danza y ese tipo de danza, la clásica, ¿no? Algún otro tipo de ritmo que puede llegar a ser mucho menos exigente. O sea, todo tiene su nivel de exigencia, pero yo creo que la danza clásica es el que más exigencia tiene. Debe ser también para ustedes alentador, no solamente desde lo profesional, desde el escenario, sino también para ustedes como docentes, porque de una u otra manera o están aquí en la escuela de danzas o están con algún instituto privado que también esté particular que han generado en la ciudad, o el día de mañana, ¿por qué no?, con esos chicos, chicas, empezando a pisar también las tablas de nuestro teatro municipal, ya en su carrera a ser profesionales.
Sí, creo que ese despertar es muy importante en las infancias para que puedan conocer. A mí, tal vez cuando nos sucede en los ensayos, yo también me retrotraigo a mi infancia, uh-huh, y en algún momento me llevaron al teatro y dije, yo quiero hacer eso.
Claro.
Los caminos a veces son muy distintos para despertar en el arte, pero la cultura nos lleva a otros mundos, y eso lo podemos ver también de una forma muy libre, porque los niños y niñas no vieron con inhibiciones, vieron algo que les llamó la atención y se quedaron sentados. Y cuando le vemos ahí viendo una obra de ballet, es como súper interesante de que pase, ¿no? El hecho nos han traído cartitas también. Como también hacemos las funciones didácticas, uh-huh, y funciones para escuelas, depende de la función. Es distinta a la franja etaria. Ahí también nos traen a veces algunos cartelitos, algunos dibujitos de la función, de lo que vieron. Siempre ese te llena de vida y te renueva también en la labor que uno hace, ¿no?
Las funciones para escuelas, ¿cómo hay que pedirlas? Obviamente desde los establecimientos educativos, ¿no?
Sí. Uh-huh. O sea, los distintos dispositivos que tenemos de interacción con la comunidad es el ensayo abierto. También se han hecho ensayos abiertos por escuela. Después están las funciones que son nocturnas, que esas se hacen 8 o 9 de la noche, esas son abiertas, claro, al público. Uh-huh. También hay funciones que son didácticas, o sea, no es que son solo para escuelas o para algún grupo en particular, sino que tienen un extra de apoyo para que las personas que vienen a esa función didáctica puedan comprenderla mejor. Uh-huh. Cuando hicimos el Lago de los Cisnes, un miembro de la corte era el narrador de la obra. Bien. Y compartía, uh-huh, algunas partes del argumento en un lenguaje sencillo para las infancias. Suele ser para grupos de escuelas, y cuando se habilitan, siempre igual se habilitan con anticipación, pueden hacer una inscripción a los organismos artísticos para que esa escuela venga a ver las funciones. Hay funciones didácticas a lo largo de todo el año, las primeras van a ser en el mes de mayo.
Luis, para hablar de dos cosas que pueden ser un poco de mito en el ballet. Cuando estos chicos que vos mencionás que por ahí quieren hacer ballet, los padres seguramente, cada vez menos, ¿no? Pero le pueden llegar a preguntar, ¿y de qué vas a vivir, no? Porque el arte...
Para eso es el ensayo abierto también.
Bien, perfecto.
Porque me parece bárbaro. Nos ha pasado a todos que nos preguntan, bueno, bailas, pero ¿qué carrera haces?
Claro, exacto.
Esta es mi carrera, este es mi trabajo.
Uh-huh.
creo que hay un miedo general con lo que es trabajar del arte.
Exacto, cuando exactamente.
Cuando uno descubre que ese es tu despertar.
Sí, sí, por más que digas que sos músico, pintor,
bailarín, lo que sea
claro. Con el arte te preguntan de qué vas a vivir. Bueno, que vayan al ensayo y vamos derribando algún mito. Y otro mito es que la carrera de bailarín o bailarina, sobre todo de ballet y de clásico, es muy dura
y acotada.
Sí, y después de ver El Cisne Negro, peor, ¿no? Porque ahí dice, ¿qué hay de realidad, qué hay de mito sobre eso?
Bueno, es dura y es agotadora, seguro, y es corta, es una carrera corta la de bailarín clásico. Pero bueno, justo nombraste una película que es muy hollywoodense y teatralizada.
Claro.
Pero si seguramente vieron Billy Elliot, que es bastante nueva, o yendo un poquito más atrás, vieron la película Fama, por los 80, que también tuvo una serie.
Sí.
Es como que son películas interesantes porque tienen una buena cuota de realidad.
Uh-huh.
Porque dentro de lo duro que puede ser la carrera, también uno evidencia dónde está lo gratificante de esa búsqueda de superación diaria.
Uh-huh.
Claro,
totalmente.
Tal vez lo duro es que la disciplina es estricta, primero porque vos tenés que estar y agarrarte de la barra para hacer la clase de cada mañana. En la danza clásica, uno no es que termina de formarse y solamente hace obras con el público. Uno sigue entrenando en la mañana, todas las compañías de ballet, todo bailarín de danza clásica, hace una clase que dura una hora y cuarto, una hora y media, que es el entrenamiento y calentamiento para después hacer el ensayo. Todo lo necesario para el ensayo uno lo hace en la clase. Esa instancia que de pronto a lo largo de la carrera se puede tornar repetitiva, ahí es donde se ve la real disciplina.
Uh-huh.
Lo duro es que la superación siempre pide más. La carrera siempre te pide más, después va a aparecer una obra más difícil o un coreógrafo que te va a pedir unos movimientos que uno no comprende y de alguna forma lo tenés que lograr. En ese sentido es duro y exigente, porque uno tiene que aprender a ser resiliente. Uno tiene que caerse y tiene que levantarse cada día, porque es difícil. Y además, al ser un trabajo, por momentos a veces parece que se va a tornar automático, pero después te viene una obra nueva y se pierde esa automaticidad.
Uh-huh.
Y sí, es acotada la carrera. Por ejemplo, aquí en el Ballet del Sur, al ser una compañía de danza estable, como otras que hay en Argentina, sus integrantes desarrollan su labor durante 20 años de trabajo. El rango etario de esos 20 años de trabajo puede ser entre los 20 y los 40, los 18 y los 38, los 25 y los 45, año más, año menos, pero digamos el centro de la carrera es a lo largo de 20 años.
Claro.
Porque después de los 40, 45, habiendo hecho toda la carrera con la exigencia diaria que tiene, no solo física, sino también psicológica, ¿no? Uh-huh. Psicofísica, emocional, después el cuerpo realmente pasa factura. Creo que uno igual sigue vinculado puede ser de distintas formas,
claro,
¿no?
Luis,
a veces cuando uno está en acción, cuando uno forma parte de un cuerpo de baile, ya se generan otras inquietudes con la danza para pensar, bueno, ¿qué haría después de los 40? ¿Qué haría después de que me jubile, ¿no? Porque es una jubilación temprana, digamos. Uh-huh. Y bueno, ahí es donde aparece, me gustaría ser docente, me gustaría, no sé, vincularme a la kinesiología, a la psicología para la danza, a la música. Ahí hay un montón de caminos ahí. En ese sentido, creo que si la pasión está por dentro, no te desvinculás nunca del arte.
Luis, te agradecemos mucho acá desde Radio Nacional por esta charla que fue más allá de lo que es el ensayo abierto que será el sábado al mediodía en el Teatro Municipal. Un gran abrazo desde Radio Nacional, te mandamos con Silvia.
Muchas gracias.
Bien, ahí pasaba Luis Miguel Zúñiga, que es director